profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aproximando a la Semana Santa y la liturgia de la palabra de estos días nos presenta, pues, como los avisos del drama, como la actitud de los jefes religiosos de los judíos hacia Jesús. Si nos presenta textos donde se habla de que lo quieren matar. Y hoy tenemos la lectura continuada del Evangelio de San Juan, la continuada de ayer, cuando el Señor, como recordamos, cura a un hombre que tenía 38 años enfermo y le dice que se cargue su camilla, que se vaya. Y era sábado, y entonces los judíos, en vez de alegrarse con la curación de un hombre que tenía tanto tiempo enfermo, pues se fijan en lo ritual, en lo jurídico, y le dicen: no te es lícito cargar tu camilla, estamos en un día de descanso, estás haciendo un trabajo. Y dice el Evangelio: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. No descansamos, para nosotros no hay sábado. Pues en primer lugar estamos invitados a pensar esto, es que Dios siempre trabaja y siempre está trabajando nuestra alma, por ejemplo, siempre está dándonos gracias y gracias y gracias, una tras otra, tras otra. En este momento nos da la gracia de que podamos dirigirnos a Él, de que podamos elevar nuestra mente a Él, de que podamos prepararnos para la misa, de que podamos entender su palabra, porque no la podríamos entender si no nos diera la gracia, y nos mantiene en el ser, y mantiene en el ser a todas las cosas, y por lo tanto dice: mi Padre trabaja siempre, yo también siempre trabajo. No hay instante en el que Dios no esté actuando en su acción creadora o en su acción santificadora. Aunque sea sábado, yo estoy por encima del sábado, vendrá a decir Jesús, porque soy Dios y quiero hacer siempre el bien. No hago una interrupción los sábados, estoy siempre haciendo el bien. Por lo tanto, pues ustedes, al recriminar que yo haya hecho curaciones en sábado, pues están totalmente equivocados. Y continúa diciendo el Evangelio: por eso los judíos buscaban con el mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Pues con el mayor empeño buscaban darle muerte. Tenían una gran, pues, intención de matarlo, como podríamos pensar que un gran odio. Cuando alguien quiere matar a otro es porque no lo soporta. Y dice: no solo porque hacía curaciones en sábado, ya sería bastante que tuvieran ese coraje porque hacía curaciones en sábado, sino sobre todo lo querían matar porque llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Y aquí encontramos la causa profunda del drama de Cristo. ¿Por qué lo matan? Pues porque dice que es Dios. cuando se realiza el juicio en el Sanedrín, el sumo sacerdote Caifás le pregunta: te conjuro por Dios vivo que me digas si tú eres el Hijo de Dios bendito. Te conjuro, o sea, estoy ya, ahora sí que no tienes para dónde hacerte. Te conjuro que me digas si eres el Hijo de Dios bendito. Y el Señor le dice: tú lo has dicho, yo lo soy. Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras y dijo: ha blasfemado, reo es de muerte. Pues sí, es una gran blasfemia, o es la más maravillosa verdad. Este hombre dice que es Dios, porque es Dios. Y desde entonces, como sabemos, desde ese momento, el pueblo judío, guiado por sus jefes religiosos, se cerró a la confesión de Jesucristo como Dios, y hace 2000 años que siguen cerrados para aceptar que Jesucristo es Dios. Y esa religión que surgió como una mezcla de judaísmo y cristianismo, que es el Islam, un invento de un hombre, dice que Jesús es un profeta, como es un profeta Mahoma, pero claro que no es Dios. Dios es solo Alá, Dios es Yahvé, pero Jesús no es Dios. Y toda nuestra fe consiste en decir: Jesús es Dios. Y eso tiene pues una constante y continua y completa implicación en nuestra vida, que confesemos que Jesús es Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica pues nos dice en el número 423: nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, este hombre, Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Pues nosotros creemos y confesamos con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y sobre esta roca se apoya toda la fe de la Iglesia, y sobre esta roca cambia completamente nuestra vida. Pues nosotros lo hemos confesado, hemos tomado esta opción, pero tenemos que seguirla tomando muchas veces, porque como sabemos, pues no somos ángeles que con una sola decisión ya cumplen todo su proyecto, sino que estamos constantemente invitados a decir: vuelve a afirmar con tu vida, en todos tus actos, que Jesús es Dios. Y eso cambia completamente tu situación personal, tu situación hacia los demás, tu mundo interior, tus afanes, tus inquietudes, tu paz. Porque si es Jesús es Dios, vienes a decir: Jesús es mi todo. Y entonces en Él encuentro todo, todo, todo. Y no voy a ser politeísta, sino voy a ser monoteísta. El Papa Benedicto XVI dice que es muy difícil ser monoteísta, muy difícil. Que podemos adorar a esos tres falsos dioses: el dinero, el placer, el sexo y el poder. Y entonces no tenemos verdaderamente en nuestra vida, en la práctica, la confesión de que Jesús es Dios. Porque buscamos como suplencias de Dios, sucedáneos de Dios. Y quizá podré decir, pues, confío o me hace falta no sé qué, me hace falta, por ejemplo, un amor humano, o me hacen falta seguridades materiales, o me hace falta pues tener más salud, Y entonces, oye, tú eres monoteísta, ¿tú crees que Jesús es Dios? Es que en Jesús lo tienes todo, todo, absolutamente todo. Porque es Dios, omnipotente, sin ningún límite en sus capacidades de acción, está actuando siempre en ti. Te cambia la vida si realmente afirmas que Jesús es Dios. Por eso los judíos lo mataron. Y por eso mucha gente persigue a la iglesia de Cristo, porque no acepta que Él sea Dios. No por otra cosa en el fondo. No es porque digan, no, pues yo no estoy de acuerdo con el Papa este, porque este Papa es alemán y a mí los alemanes no me caen bien. O yo, es que la iglesia, es que en la infancia, pues un padrecito me regañó cuando me fui a confesar. Y desde entonces ya no voy a la iglesia. En el fondo están diciendo, es que no creo que Jesús sea Dios. No soy monoteísta. Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Todo ha sido hecho por Cristo y para Cristo. Por eso, pues si afirmamos que Cristo es Dios, lógicamente tendrá que ser cada vez mayor nuestra entrega a Cristo. Cada vez más enamorados de Cristo. Dicen que una vez, pues San Francisco, estando en oración, como que recibió esta luz de que Jesús es Dios. Y toda la noche se la pasó diciendo, Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. ¿Eres mi Dios? Pues eres mi todo. Eres mi todo. Me estoy acordando de una historia del siglo XIX, de un convento, donde había una monja que estaba muy enferma. Y pues la verdad es que se quedaron sin dinero, no tienen nada de dinero. Y entonces pues le dijeron al doctor, pues perdónenos, pero ya no va usted a venir ni le vamos a poder dar medicinas porque no tenemos nada de dinero. Bueno, pues ese hombre se fue, pero al irse les dijo, bueno, ¿y qué van a hacer entonces? No, pues vamos a cambiar de médico. El médico va a ser Dios. Pues muy bien. Ya no volvió aquel doctor porque tiene un nuevo médico. Bueno, podemos decir en un caso extremo, esto es al final lo que estamos invitados a hacer todos, decir, oye, Deus meus et omnia, tiene Jesús que bastarte para todo, en toda tu vida, en todas tus situaciones. Y dedícale tu vida, porque es Dios. Y si lo confiesas, si lo crees, pues cambia radicalmente el planteamiento de tu existencia. Y tendrás que estar siempre rectificando. Hay gente que dice, pues muy tristemente, pues yo he dedicado mi vida a la política, por ejemplo, todas mis fuerzas, todo mi tiempo, toda mi salud, porque yo quería ser presidente de la República. Bueno, dedicaste tu vida a la política. Sí, sí, fui presidente de la República y conseguí mi meta. Pues qué tonto eres, la verdad. ¿Esa es tu meta? 6 años haber sido presidente de la República. Y ahora que tienes 52 años y ya no eres presidente, ¿qué vas a hacer? ¿Y te pagó bien? No, pues salí abucheado y todos los periódicos hablan mal de mí. Y la historia me va a condenar porque no sé qué, porque no sé cuánto, y porque tuve tantos problemas y no fui capaz de resolver. Bueno, pues dedicaste tu vida a un Dios falso. Y es que dediqué mi vida al deporte. Pues eres un tonto, verdaderamente. Cuando tengas 29 años, ya te van a ganar los que tengan 19. Porque a los 29 años ya no vas a correr igual que el de 19. Va a correr mucho más rápido que tú y pues ya, echaste tu vida a la basura. O dediqué mi vida al dinero. Pues qué Dios tan perverso tuviste, porque el dinero es una droga espantosa. Mientras más tienes, más te atrapa, más sufres, pierdes la salud, te angustias, te llenas de corajes contra otras personas, te separas de tu familia. No, Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y mi todo. Dios mío, se tome. Y va a decir, bueno, pues si soy tu Dios, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Haz la dedicación de tu vida a mí en todos los momentos. Soy Dios, Jesús es Dios. Y pues tengo una intensa vida eucarística porque Dios está en el pan. Y vive mi vida, la vida que te doy, porque cada vez que comulgas te doy más mi vida. Y no solo no te quiero matar, sino quiero afirmarte más y más como mi Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que confesaba constantemente. Por eso Juan Pablo II gritaba y decía, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Abran las puertas, abran el corazón a Cristo. Determínense a vivir en esta única dirección, en este sentido, tan solo, porque Él es el Dios verdadero y no hay otro. Y vendrán muchos, como decía el Señor, diciendo, aquí está el Cristo, no les creáis, o aquí está allá, porque engañarán a muchos. Y como nos damos cuenta, pues vivimos en un mundo que está engañado, que el príncipe de este mundo, de la mentira, pues pone falsos dioses. Y entonces que el Señor nos diga, tú sé un testimonio de Cristo en el mundo, porque estás totalmente, pues podríamos decir como vendida a Cristo, totalmente perteneciéndole a Él, y cada vez más tu todo, en tu corazón, en tu vida afectiva, en tus pensamientos, en tus obras, en tu entrega, en tu sacrificio. Si ya solo estás tú en mi mente. Pues dicen que había un rey que en Oriente que era muy rico y que a pesar de ser tan rico, pues era un hombre religioso, era un hombre justo, un hombre bueno. No se había mareado con sus riquezas, porque pues es fácil, mientras más cosas tiene alguien, pues es más fácil que pierda la cabeza. Por eso bienaventurados los pobres. Bueno, pues uno de los súbditos le preguntó, ¿cómo le hace usted, majestad, para no perder la orientación hacia Dios en medio de tantas riquezas y de tanto poder? Y le dijo, mira, te voy a decir mi secreto, pero antes te voy a poner una prueba. Si pasas la prueba, te revelo mi secreto, este secreto tan importante. ¿Cómo le hago? Pero si no pasas la prueba, te voy a cortar la cabeza. Dice, ¿aceptas? Dijo, bueno, pues muy bien, a ver, ¿de qué se trata la prueba? Y le dijo, toma esta vela, esta velita, y enciéndela. Y después, con la vela encendida, recorres todos los pasillos de mi palacio. Y regresas aquí donde estoy yo. Si cuando regreses aquí la vela está encendida, te revelo mi secreto. Pero si se te apaga la vela, te corto la cabeza. Bueno, pues aquel hombre empezó a recorrer los pasillos de aquel palacio con el miedo de que se le apagara la vela. Y pues pasó por las estancias y era muy largo y siguió por otros lugares y total que al final llegó a donde estaba el rey con la vela encendida, no se le había apagado. Y el rey le dijo, bueno, ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de todas las obras de arte de mi castillo, de mi palacio, fue la que más te gustó? De todo lo que viste, porque recorriste todos los pasillos. Y le dijo, pues majestad, la verdad es que yo no vi nada. Yo nada más iba atento a que no se me apagara la velita. Y entonces el rey le dijo, pues ese es mi secreto. Yo también solo estoy atento a la velita. Yo no permito que se me apague la velita. Pues le dio a entender así, esta es la manera de vivir. Tú también vive atento a tu velita. ¿Qué es esa velita? Pues mi velita es mi fe, mi confianza y mi amor a Jesucristo. Dios, verdadero Dios. Dios que está conmigo, es el Emmanuel. Y entonces, si vivo así, Él va a ser mi todo. Deus meus et omnia. La causa de su muerte. No se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo hubiera dicho, voy a prepararles un lugar y cuando me vaya y les haya preparado un lugar, volveré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy estén siempre también ustedes. Voy a hacer que estén siempre conmigo, yo quiero que estén siempre conmigo. Ya saben el camino para ir donde yo voy. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocen también a mi Padre. Son el único Dios, la misma naturaleza. Y desde ahora ustedes lo conocen y lo ven. Pues desde ahora estamos viendo a Dios, conociendo a Dios en Cristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me conocen? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? No tenemos otro nombre con el que ser salvados, el único camino para ir al Padre, el camino de la comunión con el Padre es Jesucristo. Pues este es el sentido de nuestra vida. La confesión y la práctica en nuestra existencia de que Jesús es Dios. Por eso somos cristianos. Porque decimos Cristo es Dios. Y entonces se levantan los judíos, se levantan los musulmanes, se levantan los budistas, se levantan los ateos, se levantan los agnósticos, se levantan pues los de cualquier otra religión y dicen, no es cierto, no es Dios. Porque si yo dijera que es Dios, tendría que cambiar completamente mi vida. Y entonces, pues, como decimos en el Salmo 2, se rebelan contra el Señor y contra su Cristo, las naciones, y viven de una manera sin Cristo. Pues ojalá que el Señor diga, tú sé un testimonio de esta verdad en el mundo. Tú confiesa con tu vida que Cristo es Dios. Y eso quiere decir que estés absolutamente involucrado pues con todo lo que supone esta confesión de fe. Como le pasó a la madre Teresa de Calcuta, que cuando recibió el premio Nobel, uno de los periodistas que la entrevistó le dijo, el premio Nobel es lo más importante que le ha sucedido en su vida. Y aquella mujer tan santa pues, se sonrió y le dijo, no, por supuesto que no. Lo más importante que me ha sucedido en mi vida es haber conocido a Jesucristo. Eso es lo más importante que me ha sucedido en mi vida. Mi mayor dicha es haber conocido a Jesucristo, haberlo conocido y haberlo confesado como Dios y haber adecuado mi vida a la verdad que Cristo es Dios. Y otra vez otro periodista le preguntó, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en su vida? Y aquella mujer le contestó, todo, ocupa todo el lugar. Pues ojalá que también podamos nosotros dar esa respuesta, es decir, Él ocupa todo el lugar. Desde el primer pensamiento de la mañana hasta el último de la noche y durante el sueño. En todas mis ilusiones y en todas mis necesidades Él está presente y Él me va dando lo que necesito. Si en un momento dado pierdo esto, pues se me empieza a derrumbar todo. Carece de sentido. Por eso nuestra vida es una persona, la persona divina del Hijo de Dios encarnado. Como es, pues así, la vida de esa persona, el sentido de la existencia de María y el sentido de la existencia de los santos. Pues mi Dios está vivo, vive encarnado, y yo estoy invitado a hacer la ofrenda de mi vida a ese Dios, porque no solo lo digo con los labios, sino lo confieso también con las obras. Pues que María nos enseña que nuestra respuesta se parezca a la suya. Todo tu corazón, toda tu mente, todas tus ilusiones, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo, absolutamente todo. El relictis omnibus, déjalo todo por Él, todo. Todos tus instantes, todos sus proyectos tienen una sola dirección. Entonces efectivamente encontraremos que es muy buen pagador, porque es Dios. Y una vida cada vez más total, cada vez más entregada, cada vez más enamorada, pues resulta que es una vida con más sentido. Y le diremos, gracias Señor, porque me escogiste, porque me llamaste, porque estoy contigo, porque estoy pues en este camino que me lleva a transformarme más en ti, a que seas realmente mi centro. Y entonces, pues efectivamente, lo consolaremos de esta actitud tan horrible, tan cerrada, que tuvieron los jefes religiosos cuando tenían un gran empeño, dice, buscaban con mayor empeño darle muerte porque se igualaba a Dios. Que nuestra vida sea un consuelo, como que venga a reparar esta falta de fe, esta falta de aceptación del Hijo de Dios cuando quiso hacerse hombre y vivir entre nosotros. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.